Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, saludos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 12 de noviembre del año 2024. Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Quiero empezar haciendo de altavoz de uno más de una imagen que está dando estos días la vuelta al mundo. Me refiero a algo que ha sucedido este pasado fin de semana, donde recuerdo se enfrentaban el Real Madrid y Osasuna. Seguramente habréis visto ya a estas alturas de la semana las imágenes. Se enfrentaban Osasuna y el Real Madrid. Ya sabéis que el entrenador del equipo rojillo, que Vicente Moreno, es valenciano. Más concretamente es de la localidad de Massanassa, uno de los pueblos sin duda que se ha visto más afectado por las riadas, por la dana. En el habitual, en el típico y protocolario saludo entre técnicos antes de cada partido, Ancelotti se acercó al banquillo de Osasuna y saludó a Dani Pendín, que es el segundo entrenador de Vicente Moreno. Le preguntó al segundo o al entrenador asistente de Osasuna cómo estaba la familia de Vicente y le dice textualmente: si necesitáis o si necesita Vicente y su familia cualquier cosa, que me avise. No cabe duda. Bien por Ancelotti, lo primero y lo más humano y lo más lógico, por el Ancelotti persona, porque es un precioso detalle del entrenador del Real Madrid. Y bien también por Ancelotti, porque esto que hizo el fin de semana, estoy convencido de que va a generar efecto llamada. Quizá no la necesaria para que entre todos sigamos enviando cosas, porque es cierto que ya en los pueblos que se han visto devastados o que se han visto tocados de una u otra forma por la dana, por esta tragedia, ya casi que no dan abasto y no son capaces de repartir las muchas cosas que han ido recibiendo, los muchos alimentos que han ido recibiendo durante estos últimos días. Pero sí, efecto llamada a nivel de solidaridad. Que no parezca que los deportistas de élite, como sí ha sucedido en otras ocasiones, que viven al margen de semejante desgracia, que viven al margen de la sociedad en general. Ha sido el entrenador del Real Madrid, todo un entrenador del Real Madrid, el que ha supuesto un sensacional ejemplo para el resto del mundo. Al final, está claro que las buenas personas se demuestran en los buenos, pero sobre todo, las buenas personas aparecen y se demuestran cuando vienen mal dadas. Queríamos poner en valor el buen gesto, el bonito gesto, el gran detalle de Carreto, de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, con Vicente Moreno y su cuerpo técnico y su familia, el entrenador de Osasuna. 33 minutos sobre las 3 de la tarde. Aquí estamos como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, Santi Peón. Vamos al lío, tenemos muchas cosas preparadas para vosotros en esta edición de martes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está cayendo Bocas o Black?
Siempre que un gran portero tiene que pasar alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Afrontamos una semana de parón, otra semana de parón, diría yo, porque ya son varios los que acumulamos en lo poco en este tramo que llevamos de temporada. Hay compromisos internacionales con sus selecciones nacionales y esto afecta una vez más, y eso hay que reconocer que es una buena noticia, porque eso es que están llamando la atención de sus seleccionadores. Esto ha afectado y está afectando estos días a varios componentes de la plantilla del Real Club Celta. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Quiénes son y cuándo juegan?
Bueno, pues vamos a contar los primeros partidos, porque ya sabéis que esta ventana se compone de dos partidos, pero para no liar mucho a la gente, vamos a contar los primeros que se van a jugar. El primero que va a abrir el fuego va a ser el jueves, Tasos Dubikas con la selección griega en la Liga de Naciones, en un partidazo además, porque Grecia recibe a Inglaterra. Para el viernes, doble cita para los convocados por la selección española absoluta y sub-21. Abre el fuego a las 6:30, En un España-Inglaterra también de bastante nivel sub-21, Hugo Sotelo en lo que va a ser su debut. Veremos si tiene minutos con la selección sub-21, en la línea de la Concepción en un partido amistoso. Y después, 9 menos cuarto, Dinamarca-España también Liga de Naciones, con Mingueza buscando también sus primeros minutos después de 3 convocatorias seguidas por parte de Luis de la Fuente. Estos 2 partidos, por cierto, para los celestes que estén interesados, se pueden ver en abierto en nuestro país. Y ya para el sábado, 9 menos cuarto, el partido también de la Liga de Naciones de la selección sueca de Karl Starfelt recibiendo a Eslovaquia.
Los demás entrenando en Afouteza bajo la atenta supervisión de Claudio Giraldez.
Sí, el primero de los 3 entrenamientos, de las 3 sesiones que se van a realizar esta semana, martes, miércoles y jueves, todas a las 11 en Afouteza. La primera fue hoy. El equipo va a descansar viernes, sábado y domingo. Y con las noticias del parte médico de que Luca de la Torre sigue entrenando ya con el grupo, con lo cual poco a poco se va acercando su reaparición. Lo hace de manera individual todavía por su esguince Sergio Carreira y todavía, eso sí, con fisioterapeuta Jailson, que es la baja de más larga duración ahora mismo para el Celta. Por cierto, de este parón, hablaba después del partido ante el Betis Borja Iglesias, del parón y también de lo que viene después de ese partido recibiendo en Balaídos al Barça.
Siempre son semanas un poco extrañas porque, moitos xogadores marchan ca selección, traballamos pois dunha maneira un pelín distinta, pero sempre pensando xa no próximo. Temos unha boa prova na casa, na volta, e vamos a traballar moito para facer un bo partido contra un moi bo equipo.
Para lo próximo, como dice el Panda, como dice Borja Iglesias, todavía toca esperar, ni más ni menos que hasta el sábado día 23 de este mes de noviembre. 10 largos días por delante para los amantes del fútbol antes de que se midan en el césped de Balaídos 2 buenos equipos. El Celta, que evidentemente ha mostrado una más que evidente mejoría, sobre todo tras la llegada de Claudio Giraldez a su banquillo. Y qué decir de este Barça, también con un cambio en la banqueta, como se ha notado en este caso la llegada de Hansi Flick al banquillo del conjunto culé, que es líder y además de forma muy meritoria, porque está siendo el equipo que mejor juega y que mejor está haciendo las cosas en lo que llevamos de temporada. Pero evidentemente en Camp Barça están pendientes de 2 nombres propios, 2 jugadores que se han lesionado. Lewandowski sí pudo estar este fin de semana, el domingo, ante la Real Sociedad. No así Lamine Yamal, el internacional español, que de hecho no ha viajado con el combinado que dirige Luis de la Fuente. La pregunta es, teniendo en cuenta que los dos arrastran distintos tipos de molestias, ¿van a llegar al partido de Vigo de dentro de 10 días? ¿Quién controla? Y además me consta que a la perfección toda la actualidad del conjunto culé eres tú. Querida Elena Condis, cuéntame cosas de Lewandowski y de Yamal. ¿Van a llegar o no van a llegar al partido de Balaídos? Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes. En principio, Hansi Flick sí espera poder contar con Lewandowski, también con Lamine Yamal, para el próximo partido después del parón, que es en Balaídos. El caso de Lewandowski, solo son 10 días de baja, son unas molestias en la espalda, una lumbalgia, que es una dolencia que le acompaña desde ya hace un tiempo, pero no tendrá problema para estar. Y Lamine Yamal, a pesar de que el Barça en el comunicado habla de 2-3 semanas de baja por una lesión leve de grado 1 en el tobillo derecho, en los servicios médicos creen que en 15 días podría estar recuperado. Así que de entrada, si no hay ningún contratiempo de última hora, yo te diría que ambos sí que estarán disponibles para jugar frente al Celta.
No eres, gracias Elena, no eres hoy para el celtismo portadora de buenas noticias. De todas formas, nos agarramos a esos 15 días. Evidentemente, vaya por delante, bromas aparte, nunca jamás deseamos la lesión de nadie. Pero evidentemente, esto sería en beneficio del Celta. Si Lewandowski, que con 10 días parece que aunque tendrá poco tiempo para trabajar con el grupo, lo lógico sí es pensar que pueda llegar a ese partido. Veremos qué sucede con Lamine Yamal, ¿eh? Esas semanas que marca el parte médico oficial por parte del Barça, esos 15 días que le dicen, como nos acaba de contar Elena Condis, va a estar desde luego el tiempo muy justo. Insisto, por descontado, jamás me alegraré de la lesión de ningún profesional, pero sería una muy buena noticia que en este caso Lamine Yamal no pudiese por lo menos salir de inicio. Ya sería una buena noticia para el Celta que no pudiese jugar de inicio el partido de Balaídos. Precisamente sobre Lamine Yamal y su ausencia, que además se notó y de qué manera en el partido que el Barça jugó y perdió en Anoeta este pasado domingo, se refería después del encuentro su entrenador, Hansi Flick.
Evidentemente, cuando Lamine no está, lo echamos de menos en cada partido. Es el futbolista o uno de los futbolistas que tenemos con más capacidad ofensiva y más desequilibrante. Y lo aceptamos, es lo que hay, no hay ningún problema. Hay que pensar ya en el siguiente partido. Nosotros hemos intentado atacar y seguir atacando, presionando, como ellos lo hacían muy bien. Pero es lo único que podemos decir ahora mismo.
pensar en el siguiente partido. Es decir, tras consumarse la derrota de su Barça en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Pensar en el próximo partido, que es el que le va a traer a Vigo a Balaídos para medirse con el Celta de Claudio Giraldez. Desde luego, en el verde, en el tapete de Balaídos, el partido tiene muy buena pinta, pero me atrevo a decir que incluso en las áreas técnicas también vamos a ver un partido muy especial y muy particular entre Hansi Flick y Claudio Giraldez. Seguramente los dos entrenadores que más han llamado la atención por méritos propios en este inicio de temporada. Después de enfrentarse con el Barça, para eso todavía tendremos que esperar a Álvaro, como decimos, 10 días. Después tendrá el Celta que rendir visita al Real Club Deportivo Español para medirse en Cornellá con el equipo perico. Para ese partido ya están a la venta las entradas.
Sí, partido que se va a jugar el sábado 30 de noviembre a las 6:30, como decías, en Cornellá del Prat, en el RCD Stadium, hasta el próximo martes, día 19, a las 10 de la mañana, es decir, queda poco menos de una semanita para comprar esas entradas, por 25 euros el que quiera acompañar al equipo en un estadio muy chulo y en un partido bonito como es Español Celta, puede hacerlo.
Lo dicho, los amantes al buen fútbol tendremos que aguantar como podamos el tirón. Quedan muchos días para ese partidazo entre Celta y Barça y podremos, por lo menos, hacerlo con el fútbol a nivel internacional.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Y sigue coleando el discutido arbitraje del partido que este pasado domingo enfrentó en Ovao al Coruxo y al Pontevedra, porque Álvaro David Añón se expone a una importante y a una dura sanción.
Sí, el jugador del Coruxo, precisamente ex del Pontevedra, como dices, hubo final polémico con esa expulsión en los últimos minutos de Borja Domínguez, con 12 tarjetas en el partido, 8 para el Coruxo, 4 para el Pontevedra, que enseñó el colegiado gallego Jesús López Fernández. Bueno, pues al finalizar el partido en el túnel de vestuarios, David Añón realizó una desconsideración grave, según el acta, hacia uno de los asistentes, diciéndole una frase que empieza por iros a tomar y no la vamos a terminar porque estamos en horario infantil, pero cada uno puede completar esa frase de desconsideración grave hacia el asistente, que le puede costar varios partidos de sanción a un jugador importante para David de Dios.
Pues evidentemente estaremos pendientes de lo que decida el comité de competición a lo largo de la semana. Y vamos ahora con una polémica que casi me atrevo a decir que viene siendo recurrente, que aparece en el panorama futbolístico cada cierto tiempo. Tema filiales. ¿Hasta dónde deberían competir y cuál es la verdadera finalidad de los equipos filiales, de los segundos equipos de los clubes del fútbol profesional? Esto dijo, atención, que no son palabras baladíes. Esto dijo Javi Pobes, que es el entrenador del Moscardó, después de su partido de este fin de semana.
El sistema, ¿no? Cómo funciona de los filiales, límite presupuestario limitado, mayores de sub-23, y esto supongo yo que el presidente de la federación tenía mucha ganas de decirlo, por eso lo saco. El presidente de la federación que entre, futuro, tendrá que poner coto, porque los filiales están para lo que están, para formar jugadores, sino para dar cabida a chicos de 26, 27, 28 años con presupuestos, insisto, ilimitados y maleando absolutamente la categoría. Entonces, bueno, es absolutamente lamentable el tema de los filiales. Y aquí, desde aquí, llamo a la rebelión, así de claro. Ya no para este año, porque ya está lanzada, pero el próximo presidente, yo además pienso dar la cara y liderar, por así decirlo, la protesta de todos los clubes, que somos muchos, quejándonos precisamente por el tema de los filiales. Filiales fuera ya.
Filiales fuera ya, decía Javi Pobes. Estas declaraciones nos afectan en el sentido de que tenemos a un filial compitiendo en Primera Federación, que es el filial, evidentemente, del Real Club Celta, el Celta Fortuna. Y por eso hemos querido montar una pequeña mesa de debate al respecto con un compañero, con un periodista que sabe mucho de filiales, que sabe mucho de estas categorías a las que nos estamos refiriendo. Es compañero de Atlántico Diario y aquí ya le habéis escuchado en varias ocasiones. Es Borja Refojos. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Querido Santi, buenas tardes, ¿cómo estás?
La primera pregunta que se me ocurre hacerte es ¿cuál es tu opinión al respecto de estas declaraciones del entrenador del Moscardó?
Bueno, mi opinión es que no tengo una opinión del todo formada, ¿no? Porque al final, en cuestión de blancos o negros, pues cada uno puede opinar radicalmente una cosa a la otra, pero como la vida y creo que el fútbol también son matices, pues creo que depende del prisma desde el que se mide, ¿no? Para el filial o para el club que tiene filialidad, es ideal que sus chicos puedan competir en categorías tan competitivas como la primera federación, y para clubes que están luchando por ascender o por subir categorías en condiciones o en peores condiciones que un filial, pues entiendo que no quieren que los filiales compitan contra ellos. Cuestión de punto de vista.
La pregunta del millón es, o por lo menos que yo me he hecho muchas veces, Borja, es si tiene sentido o si es posible pensar en el futuro, quizá no demasiado lejano, de una liga de filiales.
Yo, sinceramente, no lo veo. O sea, no veo una liga de filiales, porque al final creo que sería perjudicial para todo el fútbol español que las nuevas generaciones, o los chicos jóvenes, no compitan, porque es un aprendizaje increíble y todo el mundo te lo dice, que chicos de 18, 19, 20 años puedan competir contra futbolistas con 10 años, como decía, ¿no?, en una categoría tan importante como puede ser Primera Federación. Sí que es factible o posible que se pueda de algún modo pues acotar, ¿no?, las posibilidades, limitando las fichas a que solo sean sub-23, minimizando los partidos que puedan jugar con el primer equipo y luego puedan regresar al filial, ese tipo de cosas. Pero yo una liga de filiales, sinceramente no la veo, porque creo que a la larga sería perjudicial para el fútbol español.
Y en este caso, evidentemente, insisto, estas declaraciones del entrenador del Moscardó afectan de forma más directa o más indirecta, seguramente más indirecta, pero al final afecta a el filial que tenemos nosotros aquí cerca, que es el Celta Fortuna, el filial del Real Club Celta. ¿Cómo crees que le afectaría tú a los chavales del filial? ¿Tú crees que se perdería competitividad si este plan que propone Javi Pobes fuese adelante, lo de la liga de filiales? ¿En qué lugar crees que quedaría tú el Fortuna?
Para mí, sin duda, ¿no? Y al final también, yo sé que es duro esto decir, pero claro, hay desigualdad, ¿no? Y la desigualdad existe pues porque hay parcelas con poder poderosas que ejercen o que perpetúan esa desigualdad, ¿no? Y en este caso yo veo inviable que eso se produzca, porque los clubes de fútbol profesional, entre ellos el 30, pero también todos los demás, les conviene, y les conviene mucho, ¿no?, que sus filiales estén compitiendo en una categoría como Primera Federación. Entonces, veo muy difícil que eso se pueda producir, porque evidentemente si se produce, lógicamente para chicos jóvenes, en este caso del Fortuna, sería un aprendizaje menor competir contra otros chicos de su edad que competir contra futbolistas, tú lo sabes, Santi, que en Primera Federación hay futbolistas con experiencia en Primera División, con muchos años de fútbol, que obligan o que exigen a los chavales a sacar la mejor versión de sí mismos y aprender cosas relacionadas con el fútbol que no aprendes en categorías inferiores, porque esto que decimos del otro fútbol, que tiene muchas más cosas que lo estrictamente futbolístico, lo aprendes compitiendo, y en este caso compitiendo contra futbolistas mayores y con mucha más experiencia.
Evidentemente llevamos muchos años ya, muchas temporadas con esta cantinela, de si filiales sí, filiales no, que si liga de filiales. De momento esta idea no ha ido a ningún sitio. Veremos hasta dónde llega ahora el entrenador de Moscardó con estas polémicas declaraciones realizadas después de su partido del pasado fin de semana. Querido compañero Borja Refojos de Atlántico Diario, te agradezco mucho tu opinión sobre este tema. Cuídate, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Santi, gracias.
Y en Tercera Federación se llevan disputadas hasta el momento 10 jornadas, ha caído después de este pasado fin de semana un entrenador, el del Villalonga, Luciano, después del empate de su equipo del Villalonga frente al Atlético Arteixo. Destituido Luciano, el Villalonga ya ha anunciado quién es su nuevo técnico. Se trata de Alberto Mariano. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nuevo reto por delante, Alberto.
Pues sí, un nuevo reto, ilusionante. Un reto difícil, evidentemente, porque claro, cuando te llaman estas alturas de temporada es porque evidentemente pues la cosa no ha salido como se esperaba, pero bueno, con la ilusión de poder ir allí a hacer un buen trabajo, claro.
¿Fue fácil aceptar la propuesta del equipo de Osalnés o tuviste alguna que otra duda?
No, a ver, me llaman el domingo última hora, estaba viendo el curso en Pontevedra, pues hablamos para reunirnos lunes, o sea, ayer. Nos reunimos pues aquí, a mitad de camino entre Villalonga y Santiago. Tanto Pablo como Álvaro, que fueron los que vinieron, me dieron buenas sensaciones, me hablaron de estructurar el club, me hablaron de estabilidad, me hablaron de trabajo. En ningún momento me pareció que tuvieran una vista a corto plazo, aunque lógicamente hay que incidir que todo esto pues en fútbol es muy importante, y me gustó lo que me propusieron. Y luego, a partir de ahí, pues yo soy entrenador y quiero entrenar, y ellos son un club de fútbol que necesita entrenador. Entonces, hombre, salvo sorpresa mayúscula, pues no, por lo menos conmigo no suele ser difícil llegar a un acuerdo.
Pues sí, correcto. Blanco y en botella, tienes toda la razón. No sé si has tenido tiempo ya de dirigir algún que otro entrenamiento con el equipo. Te pregunto, por lo tanto, por el club, ¿no? Por la gente con la que te has relacionado en estos primeros días, desde esa llamada, como dices, del pasado domingo. ¿Qué estado de ánimo te has encontrado en el Villalonga?
Bueno, lógicamente están preocupados. Están preocupados porque, bueno, van 10 jornadas, la puntuación es poca. Yo creo que en muchos momentos el fútbol no ha sido justo. Si es que el fútbol es justo en algún momento, pues yo creo que el Villalonga posiblemente debería tener algún punto más en el casillero. Y la diferencia no es muy grande. Al final es que 3, 4, 5 puntitos te colocan 5 o 6 posiciones más arriba y la vida se ve de otra manera. Y a veces pues esas cosas son imponderables que en el fútbol no se pueden controlar. Están preocupados, lógicamente. Yo creo que tienen bastante claro que la situación se puede revertir. Y más que nada hablamos de eso, pues qué cosas se podían hacer, cómo era la forma de trabajar, cuál era la idea de cada uno. Y ya te digo, y me gustó, porque si no, no hubiera firmado. O sea, es así de simple.
Dices tú que la diferencia es poca. Tienes toda la razón, porque ahora mismo es verdad que el Villalonga ocupa puesto de descenso, pero está tan solo a 2 puntos de salir de esos puestos, ¿no?
Sí, a veces depende de la dinámica y la mentalidad y emocionalmente cómo esté el equipo. 2 puntos son un mundo o no es nada, ¿no? Entonces ahora parece que hay una espada de Damocles, una losa muy grande en la mentalidad de los futbolistas. Se ven algunos partidos, que he visto varios, pues que a veces cuando le metes un gol, pues la gente baja la cabeza o empieza a abrir los brazos, como otra vez, ¿no? Pues un poco pues esa mentalidad, yo creo que es lo que intentan cambiar un poquito, porque, bueno, me consta que el año pasado el equipo hizo una campaña increíble, jugaron fenomenal, un modelo de juego que además a mí me gusta. Pero bueno, por lo que sea, este año pues no está saliendo y la gente pues está empezando, no sé si a desquiciar un poquito, pero sí a bajar un poquito los brazos, y yo creo que eso es un poquito lo que quieren cambiar.
Evidentemente sé que es difícil, ¿eh? Porque estamos hablando del mundo del fútbol, tú tienes también mucha experiencia, hay que tener un poco de paciencia. Ya ha caído un entrenador en el Villalonga, ya ha caído Luciano, ahora llegas tú, pero aquí hay que tener un poco de paciencia porque estamos hablando de un recién llegado a la categoría.
Claro, es que necesitan un periodo de adaptación. Además, es que vienen de ser de un equipo muy dominador, y eso lógicamente en tercera es complicado. O sea, no, ni Orense, ni Arosa, ni Villalbés, ni Transatlánticos de la categoría son capaces, ¿no? Y es cierto que la paciencia en fútbol, por lo menos con el gremio que me toca, que es el entrenador, pues generalmente no hay mucha. Pero bueno, yo entiendo que si hay cambios porque creen que le puede beneficiar el equipo, porque al final lo importante aquí es que en el Villalonga, ¿eh? Esto es así de simple. Entonces al final, pues no sé si por sensaciones o por lo que sea, yo creo que eso hay que preguntarle a los directivos, pues han entendido que podría haber un cambio. Pero bueno, ya te digo, no hay nada perdido, todo lo contrario. Yo creo que tengo un montón de ilusión. La plantilla tiene talento, me consta. Pero bueno, ese cambio anímico, pues vamos a ver si surte efecto.
Pues ojalá que así sea. Mensaje de optimismo del nuevo entrenador del Villalonga, de Alberto Mariano, al que teníamos ganas de verle de nuevo en los banquillos, en el ruedo. Alberto Mariano, bienvenido de nuevo en este caso al Villalonga. Que tengas mucha suerte en lo que queda de temporada.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
53 minutos sobre las 3 de la tarde. Hasta aquí el fútbol en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y abrimos la página polideportiva y lo hacemos con balonmano, porque hoy tenemos partido de la Liga Guerreras. En Asangriña, a las 8:30 de la tarde, el Guardés, que es segundo clasificado, va a recibir al Elche. El equipo miñoto, que recuerdo, que viene de consumar su primera derrota de la temporada, mientras que el conjunto ilicitano está a años luz, porque ha perdido jugadoras muy importantes el pasado verano, de ser el Elche que vimos en estas últimas temporadas. Un partido además especial, porque ha sido marcado por el club para la defensa contra la violencia de género, algo a lo que nos sumaremos, por descontado, siempre y en cualquier escenario. Ana Seabra es la entrenadora de este Guardés, que habla así de su rival de esta noche.
Sabemos que vamos a jugar contra un rival con bastante calidad, un equipo que no se rinde, que defensivamente crea siempre muchas dificultades a todos los oponentes con sobriedad y agresividad ofensiva. Se tienen la oportunidad de correr el balón y algunos puntos clave de este equipo, que es su capacidad de tiro exterior y que sin duda quiere causarnos muchos problemas.
La entrenadora portuguesa, que quiso hacer también hincapié en la previa de este partido en aquellas cuestiones, en aquellos parámetros que deben mejorar sus chicas, las chicas de su equipo, para no cometer errores del último partido y que los dos puntos se queden en aguarda.
Después de un partido amargo el pasado fin de, estamos bien, con María Sancha ya recuperada y disponible para ayudar al equipo, pero somos conscientes de que tenemos que cometer menos errores que en el último partido y mejorar nuestra eficacia de tiro para podernos competirmos a un nivel que queremos y lograr los dos puntos.
Y por su parte, Joaquín Rocamora, que es el entrenador del conjunto de la Comunidad Valenciana, reconoce que después de haber disputado competición europea el fin de semana, vienen cansadas de un largo viaje, muchos días fuera, y que lo van a tener en chino mandarín hoy para rascar por lo menos un punto en la sangriña.
Con la moral alta y en este sentido sobre todo reconfortado del trabajo realizado y de cómo se jugó. Además de esto, obviamente, pues sí que llega algo cansado, hemos tenido un viaje muy largo, llevamos también muchos días fuera de casa y sabemos que además visitamos una pista, perdón, que es realmente muy complicada, contra un equipo que está jugando muy bien.
Y tras colarse en los octavos de final de la EHF European Cup, el Porriño espera rival en el próximo sorteo. Lo que tienen claro en el equipo que dirige Isma Martínez es que quieren evitar enfrentamiento con otro equipo español en la siguiente ronda. Para muestra, declaraciones al portal especializado Deporte 100%, habla la internacional argentina de Porriño, Micaela Casasola.
Por el momento no, creo que en los sorteos que tuvimos estábamos cruzando los dedos para que a ver, si toca, pero creo que nos gustaría, si seguimos en esta dinámica, cruzarnos más adelante y también porque, bueno, no deja de ser para el club la primera vez que se juega esta competición y por más de, bueno, los viajes, el cansancio, todo, creo que es mejor y que está bueno también ir a jugar a países como el que nos tocó esta vez.
Y es que toque quien toque sigue, ojalá dure mucho, el sueño europeo de este balonmano porriño.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y hablemos también de tenis, porque mañana arranca en Málaga la Billie Jean King Cup, lo que viene siendo la Copa Davis femenina, por entendernos entre tú y yo. Solo sabemos de momento que Paula Badosa va a ser la cabeza de serie del combinado español y quien se encargará de ganar... Eso, ojalá consiga Paula Badosa a Swiatek en el cuadro individual. Todo parece indicar también que el otro choque individual lo va a disputar Jessica Bouzas, que en la rueda de prensa previa, Álvaro, al inicio del campeonato, dijo que sobre su estado de forma.
Bueno, recordemos que se tuvo que retirar hace algunas semanas de su torneo en la gira asiática por molestias en la zona lumbar, pero tranquilizó a todo el mundo, ya está bien.
Ha sido ya hace 2 semanas y bueno, hay tiempo de recuperación y como se puede ver estamos entrenando bien y vamos a darlo todo siempre que podamos.
Habla de darlo todo y también de una experiencia muy bonita para ella. Va a ser su debut con España en una fase final con mucho en juego. Así lo va a vivir Jessica Bouzas.
Es mi primera vez aquí, o sea que bueno, lo que busco sobre todo esta semana es disfrutar mucho con el equipo, hacer... un buen grupo, entrenar bien, disfrutadlo, y sobre todo, pues bueno, si puedo darlo todo, al final lo daré en pista y si la capitana decide que será otra, sé que todas estamos dispuestas a dejarlo todo por el equipo, por representar a nuestro país y eso creo que es lo fundamental y a nivel expectativas, pues bueno, creo que tenemos un equipo muy bueno, pero sobre todo si lo dejamos todo en pista, aunque perdamos, creo que estará totalmente bien.
A esta hora de la tarde, entrenamientos oficiales en el escenario de esta Billie Jean King Cup, que no es otro que el majestuoso Martín Carpena, de la capital de la Costa del Sol. Mañana se va a disputar además el partido que recuerdo quedó aplazado este pasado fin de semana por la ventana FIBA, con internacionales en uno y otro equipo. Me refiero a lo que va a suceder mañana en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra a las 8:30 entre el Arsil y Zamora. Por su parte, el club pontevedrés Álvaro quiere también contribuir con los damnificados en la provincia de Valencia.
Sí, y en colaboración con el Banco de Alimentos pide productos de higiene y de limpieza que se lleven al partido de este próximo miércoles, al CGTD, o también a los entrenamientos de jueves y viernes en el Universitario. Y además, para los que no tengan abono, si también llevan algo para donar, podrán entrar gratuitamente a este partido. Por cierto, algo parecido también va a hacer el Celta Zorca, que este jueves va a jugar su partido y también pide ayuda para las víctimas de las inundaciones a través de la Cruz Roja.
Pues que se anime todo el mundo. Venga, que nos vamos. Fútbol Sala Álvaro juega la selección con jugadoras, con varias jugadoras de Pollo Pescamar.
Sí, amistoso desde las 4 en 30 segundos en Móstoles ante Argentina con Ale de Paz y el posible debut de Elena, ambas jugadoras de Pollo.
Y en tenis en silla, Martín de la Puente inició el Masters.
Con una victoria entre sets en tierras holandesas, en individuales ante el local Egebrink, hoy por la tarde comienza los dobles.
Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por haber estado un día más a ese lado de la radio. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Gracias, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.